If you have private student loan debt over $75,000, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show you teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. Let Credible help you get out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not on offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Miércoles 10 de noviembre de 2021.
Bueno, vamos a tener el diálogo de todas las mañanas con ustedes y con la gente, porque a través de ustedes se enteran muchos mexicanos sobre el estado que guarda la administración pública, cómo va el gobierno. Este día vamos a exponer, como todos los miércoles, sobre el quién es quién en las mentiras de la semana. Y vamos también a informar sobre el viaje que hicimos a Nueva York y otra participación que se va a tener la próxima semana. En este caso va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esas son las dos exposiciones de hoy.
El cambio de mentalidad es uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo. Y esto tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho a la información, pero también con la capacidad de los ciudadanos para distinguir la realidad de la mentira. Saber qué es manipulación de un hecho y cuál una denuncia sincera y justa de la víctima. A ese esfuerzo quiere contribuir esta sección. Pero si mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, según el Diccionario de la Lengua Española, eso quiere decir que cuando los medios publican algo que no es verdad, muchas veces lo hacen con la intención de engañar. En cambio, aquel ciudadano que es engañado o confundido por esa información y la reproduce como verdadera, no está mintiendo. Simplemente transmite su propia equivocación, su creencia en la mentira. Esto es importante tomar en cuenta porque todo en el debate en las redes sociales casi criminalizan a quien difunde noticias falsas. Por eso es muy importante revelar el engaño, porque engañar significa dar a la mentira apariencia de verdad con la intención de que el público crea como cierto lo que no es. Esto quiere decir que el engaño incluye una voluntad y una intención de distorsionar la realidad, de mentir. Eso afecta el debate público y el derecho ciudadano a la información. Bueno, ahora sí vamos con nuestra sección. La primera nota. Periódico español El País publica noticia falsa sobre la central nuclear de Laguna Verde. El 5 de noviembre, el periódico español El País publicó una nota periodística titulada Alerta roja en la central nuclear de Laguna Verde por un apagón, en la que asegura que la planta, desde el 30 de octubre, sufrió una paralización temporal por una falla en el reactor que la habría dejado sin electricidad. La pieza periodística señala que es la segunda vez que esto ocurriría en la central nuclear. El País incluso agregaba que se dio un derrame de agua radiactiva y se declaró alerta roja. Toda esa información es falsa. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad desmintió El País y señaló que la central nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y confiable. La CFE puntualizó que los documentos citados por el diario son de acceso abierto a todos los trabajadores y que no hay pruebas técnicas que avalen lo publicado. Con amarillismo se usaron registros internos de la central, pero distorsionaron para hacerlo alarmista. Todo ello, según la CFE, resulta hasta sospechoso, porque el diario español cita fuentes anónimas en una nota que puede provocar alarma entre la población. La siguiente, por favor. Reforma falsea información sobre la planta eléctrica de Petacalco, Guerrero, la más grande del país. El periódico Reforma publicó una nota en la que afirmó que la central carboeléctrica de Petacalco en Guerrero dejará de operar debido a supuestos daños de sus equipos por usar combustóleo y la presunta cancelación de contratos para la compra de carbón, que dice jugaron un papel importante para que dicha central quedara fuera de operación. Al respecto, el diputado Gabriel Cuadri, fiel a su estilo, aprovechó la nota para reclamar la supuesta ineptitud del gobierno de México por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que echan a perder la central termoeléctrica de Petacalco, la más grande de México, por quemar combustóleo en sus calderas. Todas esas informaciones son falsas. La Comisión Federal de Electricidad y su director general desmintieron esas publicaciones. Aseguraron que la central de Petacalco es dual, que funciona con diferentes combustibles y que está operando con normalidad. Todas esas informaciones son parte de una campaña de desprestigio contra la CFE, porque hay gente muy enojada con la reforma eléctrica y busca que la opinión pública se ponga en contra. Aunque las mentiras y falsedades están logrando el efecto contrario, ya que todas las encuestas publicadas afirman que la mayoría de los mexicanos apoya la reforma eléctrica. El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma eléctrica, apunta a sondeo. Esa es la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.
En primer lugar, si me permiten, les daría un reporte muy breve de la situación en la frontera. Como ustedes saben, la reapertura de actividades regulares normales ocurrió a partir del día lunes. Hasta el día de hoy tenemos reporte de un incremento, pues, obviamente por el flujo de actividades que oscila, va creciendo, empezó en 12%, vamos en 25%. Esperamos llegar a fines de semana, pues probablemente más del 60-70% de incremento de tráfico en actividades denominadas no esenciales, turismo, comercio, visitas para diferentes propósitos. Hasta ahora no hemos tenido, afortunadamente, ninguna dificultad en los flujos previstos. Se instruyó a los cónsules en coordinación con las autoridades locales que estuvieran al pendiente, y el día de hoy el reporte que tenemos es que esto está evolucionando favorablemente, por fortuna. Vamos a seguir monitoreando y la expectativa es que la actividad económica, turística, comercial y de todo tipo vaya incrementando en porcentajes considerables, como ya lo comentaba yo. En segundo lugar, referirles respecto a la sesión del Consejo de Seguridad el día de ayer en Nueva York. El Consejo de Seguridad, como ustedes saben, está integrado por 5 miembros permanentes y el resto son miembros no permanentes, son electos para ocupar temporalmente ese cargo. Normalmente se hace por región del mundo. México fue electo con 187 votos de un total de 193 países que conforman la organización. Es una votación muy alta. Y el día de ayer se iniciaron propiamente las sesiones convocadas especialmente por México, evidentemente con la presencia del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se planteó en esa sesión del Consejo un tema central que tiene que ver, como ustedes lo pudieron escuchar el día de ayer, con la fraternidad y el bienestar en el mundo. Se inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento. Numerosas organizaciones regionales, países, están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están en prácticamente todos los países con diferentes números, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que de referencia, reciban el apoyo de la comunidad internacional, que salgamos de esa especie de cinismo de suponer que siempre tiene que ser así, que eso no se puede cambiar, hablar de otros temas y no tocar este asunto. Entonces, el día de ayer, el presidente de la República lo puso sobre la mesa, es la voz de México en todo el mundo, fraternidad y bienestar, porque ese debe ser el objetivo primordial de la organización principal que nos hemos dado de cooperación internacional, la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, evidentemente, es uno de los órganos principalísimos de la gobernanza de la ONU y ciertamente desahoga en sus sesiones todo tipo de conflictos, guerras y conflictos. Y el día de ayer México propuso y se aceptó por los miembros del Consejo de Seguridad tratar el tema al que he hecho referencia. ¿Qué sigue de este planteamiento? Propuso el presidente, bueno, ocupémonos de 750 millones de personas, porque la apelación ética sustantiva es cómo es que estamos viviendo con pobrezas, una pobreza tan extendida, con personas que no tienen ni siquiera $2 al día para sobrevivir. Y no decimos nada y todo sigue como si nada, una especie de cinismo, de que pues así es. El día de ayer el presidente llamó la atención de la comunidad internacional para que esto no siga siendo el caso, que eso cambie, y ese es el fundamento de la fraternidad y posteriormente el bienestar de toda la humanidad. Asunto mayor, el asunto principal de las Naciones Unidas, las libertades y la felicidad de los pueblos. Como ya dije, lo que sigue será la elaboración del plan. Ayer el presidente apuntó cómo se podría financiar, porque no basta con tener una buena propuesta, sino hay que ver cómo se va a llevar a cabo. Dos cuestiones principales. Las aportaciones serían 4% de los más ricos del mundo, que se hicieron más ricos. En el mes de enero presentó el secretario general de las Naciones Unidas un reporte que dice que por la pandemia hay 220 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo. Y al mismo tiempo, los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras del secretario general de la ONU hace poco, haciendo esa revisión. Entonces, 4% de los ingresos, de las utilidades de quienes tienen mayores recursos en el mundo, 4% de provenientes de los ingresos o utilidades de las 1,000 corporaciones que tienen más ingresos anuales, 0.2% del Producto Interno Bruto del G20, de las 20 economías más grandes del mundo. Así se apuntó como propuesta. Entrega directa de los recursos, dijo el señor presidente ayer. No se trata de un programa para asignar fondos a los gobiernos, sino a las personas. El objetivo son esas 750 millones de personas. Se tiene la capacidad de instalar, dijo el presidente, ahí está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay muy diversas instituciones que pueden llevar a cabo esto. Si alguien alega que no se puede, está mintiendo. Porque sí se tiene la capacidad instalada para hacerlo. Es un tema de voluntad y de organización. La Cancillería tiene la instrucción de organizar con todas y todos los integrantes de las representaciones diplomáticas de los diferentes países del mundo en la ONU, de los organismos, integrar este plan, o sea, la brevedad posible, para que se presente a la Asamblea General de la ONU, para que pueda ser aprobado, promovido y entonces llevarse a cabo el 2022. Es el inicio de una ruta que México está planteando. Vamos a estar ocupados en ello y les estaremos informando de los avances. Por lo pronto, lo que se ve es una reacción de mucho interés, de una apelación ética a todos los países, fundamental, de no seguir permitiendo o pensando que esa es la normalidad, porque si llegamos a eso se llama cinismo, desigualdad y desesperanza. Es lo que dijo ayer el presidente. Pensamos que vamos a tener mucha participación y que México va a estar en una posición muy, muy importante y relevante para lograr este objetivo. Ya el presidente nos irá dando sus instrucciones, pero les estaré informando qué avances tenemos. Tercer asunto a comentarles por instrucciones del señor presidente. Se va a llevar a cabo, después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se va a llevar a cabo la novena cumbre. Ha habido antes que esta 8, que sería la novena. Le corresponde a Estados Unidos, porque hay un orden que se va siguiendo en qué países es la sede. Entonces, la novena le va a corresponder a Estados Unidos y la décima le va a corresponder a México llevarla a cabo aquí en nuestro país en 2023. Respecto a la novena de la que estoy hablando en este momento, hay muchos temas, pero si ustedes me permiten, son los principales. COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Ha venido insistiendo el presidente López Obrador que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir, acceso desigual a medicamentos, a tratamientos, a equipo médico. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades de los países, de los tres países, respecto al resto del mundo, en donde ha habido una enorme desigualdad en el acceso, como ustedes saben, a las vacunas? Entonces, es el tema número uno. El tema número dos, que también se ha venido insistiendo y proponiendo por parte del presidente de la República, la competitividad, condiciones para crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso, cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región, atender las dificultades que hemos enfrentado ahora en la pandemia, que no han terminado, pero ahora estamos viendo presiones en los precios de los energéticos, dificultades en suministros, cómo atenderlas en lo inmediato, en 2022, cómo promover la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión, que se incluya a todas y a todos. Que no sea una reedición de lo que vimos los últimos 30 años, que concentró el ingreso en unos pocos. O sea, hay que crecer, pero ¿para quién? ¿Cómo? Tercer gran tema que me ha instruido el presidente, desarrollo. El tema de la migración y el desarrollo, lo que ha venido insistiendo el presidente en sus cartas al presidente Biden, la entrevista que hubo, la visita con la vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, en fin, la reunión de alto nivel. Para construir una América del Norte segura, tenemos que tener estos temas. Desarrollo, equidad, crecimiento, diversidad. Se trataría sobre estos tres temas de la primera reunión presencial del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá. Y sería la primera reunión trilateral, será la primera reunión trilateral a nivel de jefes de Estado desde hace 5 años. Como ustedes recordarán, el señor presidente ha insistido en diversos foros de que es muy importante reactivar, acelerar, pues no solo el intercambio comercial, financiero y las inversiones, sino una visión común de los tres países de América que conformamos el Tratado Libre de Comercio de América del Norte hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer en conjunto? ¿Cómo logramos los objetivos que no son comunes? Bueno, pues es el espacio para hacerlo. 5 años estuvo interrumpida, se reanuda. ¿Qué significa? Que estamos en esa ruta, en una visión común y actuar en conjunto. Esta reunión, esta cumbre, está programada para el día 18 de noviembre, la semana entrante. Tendrá verificativo en Washington, como ya expliqué. Vamos a tener aproximadamente 2 horas de reunión trilateral, la cumbre trilateral. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar con los documentos ya preparados y el primer ministro, el presidente López Obrador y el presidente Biden puedan en esas 2 horas comentar sobre estos tres temas. Para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden. No solo vamos a la trilateral, que es muy importante, también habrá un diálogo bilateral, estimamos de aproximadamente 1 hora, y también habrá un diálogo bilateral con Canadá, con el primer ministro Trudeau, de aproximadamente la misma duración de 1 hora. En síntesis, 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, y tendremos reunión bilateral presidente López Obrador, primer ministro Trudeau.
Señor presidente, ante la justicia que su gobierno promueve de los pueblos indígenas de todo el país, y siendo que Oaxaca se ha convertido en el ejemplo de avance para construir caminos dignos a los municipios de todo el país, de los hermanos indígenas, los pueblos afromexicanos de la región de la costa, el día de hoy, adolecemos de ello. Y puntualizo los municipios de San Juan Bautista, Lo de Soto, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapixla, Mártires de Tacubaya, todos ellos con el más del 85% de la población afromexicana, así como los municipios indígenas de San Antonio, Tepetlapa y San Lorenzo. Tomando en cuenta que esta es una de las peticiones que se le presentó a usted en el encuentro que tuvo con el pueblo afromexicano en Coajinicuilapa en marzo de 2020, ¿de qué manera desde su gobierno se puede hacer una suma de esfuerzo para que también estos pueblos afromexicanos accedan a este tipo de apoyos?
Bueno, estamos trabajando en Oaxaca y en toda la costa chica de Guerrero, toda la región afromexicana. Vamos a ampliar la carretera desde San Marcos hasta los límites con Oaxaca, toda la costa chica, es un compromiso. Y estamos construyendo caminos en Oaxaca, en la costa, en las comunidades indígenas. Y seguramente faltan otros, que es a lo que te refieres. Pero no va a quedar un camino a cabecera municipal que no se construya. Es un compromiso. Todas las cabeceras municipales de Oaxaca van a estar comunicadas con caminos pavimentados, caminos de concreto. Antes de que finalice este año, tengo una evaluación de los caminos de Oaxaca. Voy a estar por allá, creo que en 2-3 semanas. Y esas peticiones en particular las vamos a atender.
En relación al regreso a clases presenciales, pues a todos los padres de familia nos preocupa la salud de nuestros hijos por el tema de la pandemia por el coronavirus.
Sí, vamos a apoyar todo lo que sea mejoramiento de las escuelas, se va a atender. El programa La Escuela es Nuestra está creciendo y sí es importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, o pueden haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio, es mínimo. Y con maestras, maestros, madres, padres de familia, autoridades locales, se está logrando que haya estos protocolos sanitarios y se cuide a los niños. Pero ya llevamos 2 meses, o cerca de 2 meses, que regresamos. Y en el seguimiento que hacemos, no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas. Se puede ir a la escuela, hay que reabrir las escuelas, es importantísimo.
Presidente, preguntarle, en este encuentro bilateral que se tendría con el presidente de Estados Unidos, ¿buscaría abordar el tema de la reforma eléctrica a fin de despejar cualquier duda que se tenga en Estados Unidos al respecto?
No está en la agenda, pero si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz, y lo he cumplido y lo voy a cumplir. No van a aumentar en todo el sexenio. Antes aumentaban y aumentaban los precios. Para cumplir ese compromiso, ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiéndole cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad y no pagando igual la luz que cómo se cobra a las familias mexicanas. ¿Por qué el Reforma está en contra? Porque defiende a Oxxo, a los Oxxos del señor Fernández. Porque los Oxxos pagan menos luz que una familia proporcionalmente a lo que se consume. Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. Los tenderos, el abarrotero, tiene que tener su tiendita apagada. Tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores, para no pagar tanto por la luz. En cambio, ustedes van a un Oxxo y aunque sea de noche, está todo iluminado, porque pagan menos. Entonces, por eso se oponen a que haya equidad y que no existan privilegios. Además, que no estén mintiendo, hablando de energías limpias, cuando en el fondo se trata de negocios sucios. Y no queremos que nos pase, porque ese modelo lo trajeron de España, cuando los empresarios españoles llevaron a cabo la segunda conquista económica. Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso. Y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones. Y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho. Pero en el caso de que me dijeran algo, le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar. Y dígame, ¿qué se hace en estos casos? ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? Entonces, no está en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata.
Presidente, y en el legislativo, pues también la oposición, o sea, sí se sigue hablando de que se aplazaría la discusión de la reforma. ¿Qué opina de que se posponga o quiera que inicie ya en este año? ¿Cuál sería el exhorto a los legisladores?
Pues yo tengo el informe que una vez resolviendo lo del presupuesto, que es muy importante para el año próximo, ya van a iniciar los foros en la Cámara de Diputados para debatir sobre este tema. Y qué bueno que haya tiempo. ¿Saben por qué estamos padeciendo de estas cosas? Porque antes no se tomaba en cuenta el pueblo. La gente ni se enteraba. Hacían sus enjuagues arriba. Además, hasta sobornos repartían, entregaban dinero a legisladores para votar las reformas, en particular la reforma energética. No estoy inventando nada, hay un juicio abierto por eso, porque repartieron dinero a los diputados para votar por la reforma energética. Y como tenían también el control de todos los medios de información, pues la gente no sabía de qué se trataba. Al contrario, había una gran manipulación.
Pues ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo críticas respecto de pues, que no cumple quizá el perfil técnico y pues también de que quizá pueda usarse para atacar a los adversarios. ¿Qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento?
Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Ya me voy porque vamos a Temacapulín, luego que está en los Altos de Jalisco, que tenemos una reunión, un encuentro para ver lo de la presa de Zapotillo, va todo el gabinete. Luego por la tarde, noche, estamos en Colima. Mañana la reunión de seguridad y la información mañanera será desde Colima. Y mañana mismo volamos a Sonora porque mañana vamos a estar en Cananea para presentar el plan de justicia en Cananea. Esto es mañana y descansamos, dormimos en Hermosillo y en la mañana del viernes vamos a tener la reunión de seguridad en Hermosillo y también la conferencia de prensa en Hermosillo. Y nos vamos a volver aquí a encontrar el lunes. Vamos a estar acá. Que la pasen muy bien.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.